Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
El título del mensaje es Por una vida de intimidad con Dios, así que ya lo vas a ver en las redes y en otros lugares. No es por un año, 2019 no es que vamos por un año de intimidad, vamos por una vida de intimidad. Por una vida de intimidad con Dios. Dice Génesis 3, la serpiente le preguntó a la mujer. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Pues Dios dijo, no deben comerlo. Si lo hacen, van a morir. Pero la serpiente respondió, no van a morir. No van a morir. Somos tan rápidos para aceptar la mentira del diablo y tan difíciles para aceptar la verdad de Dios. Dios le dijo, van a morir. Si pecan, mueren. Y el diablo dijo, si pecan, no mueren. ¿Y a quién le hacemos caso? El diablo esperó el momento en que Eva estuviera a solas para charlar con ella. Orientó la conversación y eligió cuidadosamente las palabras para sembrar dudas en el corazón de Eva. La verdadera intención de la serpiente era alejar a Eva de Dios. Fisurar la relación de amistad que tenía con Dios. Y lo logró. Al comer del fruto prohibido, Adán y Eva murieron espiritualmente tal como Dios se los había dicho. Van a morir. Si comen, van a morir. Si me desobedecen, van a morir. Y Dios hace a la serpiente corresponsable de esa primera muerte. Por eso Jesús dijo en Juan 8:44 que el diablo ha sido un asesino desde el principio. ¿A quién asesinó? ¿Qué fue lo que mató el diablo desde el principio? Mató la comunión, asesinó la relación de amistad que Adán y Eva tenían con Dios. Por eso las personas que provocan a otras a pecar son tan responsables delante de Dios como aquel que peca. ¿Te has dado cuenta que generalmente el desobediente arrastra a otros a la desobediencia? No se contenta con desobedecer delante de Dios. Él quiere arrastrar a la mayor cantidad posible de gente también a la desobediencia, igualito que su papá el diablo. Que no se conformó con rebelarse delante de Dios. Él arrastró a un tercio de los ángeles. Y la misión que él tiene hoy en día es arrastrar a la mayor cantidad de gente posible a alejarse de Dios. Aquellas personas que desobedecen no se contentan solo con pecar, arrastran a su familia. El hombre, la mujer, el padre, la madre, que un día enloquece delante de Dios y peca y se rebela contra Dios y sus autoridades, también arrastra a sus hijos y también arrastra a la familia y también arrastra a cuantas personas pueda a que también desobedezcan como él. Igualito que su papá el diablo. Tengamos mucho cuidado con ser instrumentos en las manos de Satanás. Renunciemos, por el amor de Dios, a contribuir, a colaborar con los propósitos del infierno, provocando que otros pequen. Ni se te ocurra. No peques, y mucho peor, no lleves a otros a pecar. Porque el que provoca a otros a pecar es tan responsable. Dios lo hizo y le hizo a la serpiente tan responsable de la muerte como a Adán y Eva. El enemigo es tan inoportuno y tan descarado que se va a meter en tu casa si no lo hizo ya. Se va a sentar a tu lado y te va a tratar de convencer de que puedes ser tu propio Dios y que puedes vivir la vida independiente de Dios. No necesitas a Dios. Puedes arreglártela tú mismo. Y si no puede convencerte de eso, te va a tratar de convencer de que hagas lo que hagas, nada va a afectar tu relación con Dios. No vas a morir. Si pecas, no vas a morir. Todo va a seguir igualito. Su más vil engaño es este lema. Vivir una vida en desobediencia es mejor que vivir una vida en obediencia. Ese es el lema del diablo. Y al igual que con Eva, se va a meter en tu casa, se va a meter en tu vida y te va a arrastrar a pecar y te va a decir, todo va a seguir igual, no vas a morir. Cuando la Biblia dice que la paga que deja el pecado, dijo Pablo en Romanos, la paga, 6:23, que deja el pecado es la muerte. El pecado asesina, mata nuestra vida espiritual y aleja a Dios de nuestra vida. Por donde lo mires, el pecado, la desobediencia, es el peor negocio de la vida. No dejes que el diablo te convenza de que puedes vivir sin Dios. No subestimes el poder que tiene la desobediencia, pues la Biblia dice que la paga que deja el pecado es la muerte. El pecado mata la comunión con Dios. Ya lo hemos visto. Dios se lo dijo a Adán y Eva, pero la serpiente le dijo, no van a morir. Y Eva y Adán creyeron a la serpiente y no a Dios. ¿Cómo hacemos nosotros? Quiero que adviertas este hecho. La serpiente no vino a hablarle a Eva mal de su esposo. Podría haberlo hecho. La serpiente visitó a Eva cuando estaba a solas en su casa, no para hablarle mal de su esposo. Podría haberlo hecho. Vino a hablarle mal de Dios. Porque romper matrimonios, arruinar familias y acabar con ministerios es algo secundario para el diablo. El diablo sabe que si logra meter una fisura en nuestra relación con Dios, todo lo demás va a sufrir. Él lo sabe. Después que Adán y Eva pecaron, la debacle familiar fue cuestión de tiempo. Cuando el diablo logró fisurar la relación que Adán y Eva tenían con Dios, la debacle familiar fue cuestión de tiempo. Perdieron el hogar, perdieron la familia, perdieron el trabajo, perdieron el ministerio, perdieron el Edén, perdieron todo. Todo se vino a pique cuando ellos descuidaron su vida espiritual. Su relación con Dios. Todo se viene abajo. O todo se levanta. En el lugar secreto. En la carpa del encuentro. Todo nace o todo muere. en ese bendito lugar. Insisto en este punto. El diablo no vino por el matrimonio de Adán y Eva. El diablo no vino por su hermosa familia o su gran ministerio. El diablo vino por la amistad que Adán y Eva tenían con Dios. Vino por su vida espiritual. El diablo no va a venir por tu matrimonio. Antes va a venir por tu vida espiritual. El diablo no va a venir por tu economía, por tu salud, no va a venir por tu futuro, no va a venir por tu ministerio. El diablo viene, va a venir en tu vida y va a venir en la mía para fisurar, para poner una cuña en nuestra relación con Dios. Porque él sabe que si esto se descuida, todo lo demás se va a afectar para mal. No le interesa tanto tu matrimonio como tu vida espiritual. Pues si tiene tu vida espiritual, no solo tu matrimonio, tu vida se viene a pique. La raíz de todas las desgracias es alejarse de Dios. Y no se puede salir del pozo, amigo, hermano. ¿Estás en un pozo? Sí. ¿Cómo se sale? Resucitando la vida espiritual. No se puede salir del pozo si primero no se resucita la relación con Dios. No se puede reavivar un matrimonio, restaurar una familia, recuperar un ministerio, si primero no se restaura la más importante de todas las relaciones. Intentarlo sin Dios no te va a dar resultado, te lo advierto. Las 5 claves, las 3 llaves y los 10 principios que prometen sacar tu matrimonio, tu familia o tu economía a flote son simplemente maquillaje para tu problema. Deja de intentarlo por medios equivocados. El único consejo bíblico que tengo para darte es este: recupera tu vida espiritual, hermano. Resucita, restaura tu vida de intimidad con Dios y todo lo demás es cuestión de tiempo para arriba. Si recuperas tu relación con Dios, todo lo demás va a florecer, va a salir a flote. Es cuestión de tiempo, déjalo a Dios trabajar. Pero si descuidas tu vida espiritual, todo lo demás se va a venir a pique. Y no hay nada que pueda salvarlo. Deja de perder tiempo, deja de perder plata. Resucita tu relación con Dios, resucita tu vida espiritual. Mira la estrategia del diablo. Le habló a Eva mal de Dios y con frecuencia le habla a Dios mal de nosotros, como lo hizo con Josué y como lo hizo con Job. Porque esta es la estrategia. Es el gran instigador del pecado, el diablo. Siembra nuestro corazón de cizaña, esperando fisurar la relación que tenemos con el Señor. No está conforme con haberse rebelado contra Dios. Él quiere que todo el mundo se rebele contra Dios. Y no descansa, ¿eh? Ya sea en el Edén o ya sea en el Getsemaní. Están descocado, descarado, malvado. No interesa si es en el Edén o en el Getsemaní. Él viene para fisurar. Él viene por tu vida espiritual, para fisurar tu relación con Dios. Porque sabe que si logra hacer eso, todo lo demás se viene pique. Por eso, para hundir los planes del diablo, propongo... Y para alegrar el corazón de Dios, propongo que desempeñemos fielmente el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios 5:18, Pablo dice: Dios nos reconcilió consigo por lo que Jesucristo hizo y nos ha otorgado la privilegiada. Me encanta esta versión. Nos ha otorgado la privilegiada. Mira cómo lo veía Pablo, igualito que nosotros. El privilegio, la privilegiada tarea de impulsar, de guiar, de empujar a otras personas a reconciliarse con Dios, hermanos. Guiados por el Espíritu Santo, hagamos que las personas se acerquen a Dios. Frustremos los propósitos del infierno. No seamos instrumentos de la mano de Satanás, sino seamos instrumentos en la mano de Dios, llevando a la mayor cantidad posible de gente a reconciliarse con Dios, a confesar a Jesucristo como el Señor de su vida. Yo quiero eso. Por eso los empujo domingo tras domingo, para que todos estemos más cerca de Dios y más lejos de Satanás y del pecado. El bien más preciado que tenemos es nuestra relación con Dios. David lo sabía muy bien, por eso en el Salmo 27, verso 4, él dice: una sola cosa le pido al Señor. Wow, yo tengo una lista interminable. Él una sola cosa le pedía. Y es lo único que persigo, dijo David. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Cuando Dios fue lo primero en la vida de David, él, su familia y su nación vivieron la época más esplendorosa de todas. Pero el desastre comenzó cuando él descuidó el bien más preciado que tenemos todos nosotros: la relación con Dios. Cuando él descuidó el lugar secreto, todo se vino abajo. Él, su familia y su nación. Todo para abajo. Pero cuando Dios era la principal prioridad de David, todo iba para arriba. ¿Nos faltan más testimonios? Tenemos el de Adán y Eva, que vivían en un paraíso, cuyo matrimonio era envidiable, cuya familia era deseable para cualquiera de nosotros, vivían en un vergel, vivían en un paraíso, pero cuando descuidaron su relación con Dios y le hicieron caso a la mentira del diablo, no van a morir, ¿eh? No vas a morir. Sé tu propio Dios, no necesitas a Dios. Todo se vino abajo. Cuando la prioridad de David era Dios, todo iba para arriba. Pero en un momento descuidó el lugar secreto. Descuidó su bien más preciado, su vida íntima con Dios, su comunión con Dios. Hermano, todo atenta contra tu vida espiritual y contra la mía. Todo. Por eso cuesta horrores y lágrimas orar. Por eso cuesta horrores y lágrimas levantar la carpa del encuentro, porque el secreto está ahí. Por eso cuesta horrores y lágrimas que los matrimonios se pongan a orar. Pero eso es lágrimas, de verdad cuesta eso, ¿eh? Porque el secreto está ahí. El diablo viene por tu vida espiritual, hermano. No viene por tu matrimonio. No viene por tu economía. No viene por tu salud. No viene por tu futuro. Todo eso lo tiene asegurado si logras fisurar tu relación con Dios. Lo que tenemos que entender es que el bien más preciado que tenemos es la amistad que Dios nos ofrece, la relación que Dios nos ofrece. Todo se levanta o todo se viene abajo en ese bendito lugar llamada carpa del encuentro, lugar secreto, aposento alto, torre de vigilancia, como quieras llamarle. He pensado mucho en la vida de Obededón. Este hombre tenía una relación tan cercana con Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque él aceptó que David dejara el arca en su casa. Y no es un detalle menor. Porque desde la época de Elí, donde llevaban el arca dejaba desgracia. Nadie quería el arca. El arca de la presencia, se supone que todo el mundo la quiere. Sí, pero donde la llevaban, traía desgracia. La llevaron al campo de batalla. Los hijos de Elí claro, unos desvergonzados, dice la Biblia, que eran unos sinvergüenza, que no le tenían respeto a Dios, y creían que el arca la tomaron como un amuleto y creían que el arca les iba a traer la victoria llevándola al campo de batalla, pero como ellos deshonraban al Dios del arca, el Dios del arca no te funciona, hermano, no te funciona. Así que la llevaron al campo de batalla y pierden la guerra. Los filisteos la llevan como un trofeo de guerra, se la llevan a su nación, y Dios trae enfermedad y desgracia, así que la devuelven. Llega otra vez a Israel y 70 descocados que entran a mirar, tocar y ver, curiosear por dentro, cosa que no podían hacer ellos. 70 mueren así al instante. La llevan a casa de un hombre llamado Abinadab y se muere uno de sus hijos. Y en ese contexto aparece David queriendo dejar el arca en la casa de Obededón. Cualquiera de nosotros lo hubiera pensado dos veces. Este arca que te mata gente, que te mata líderes, que te mata hijos, que te deja desgracia, enfermedad. ¿Quién va a querer tener el arca? Pero Obededón la quiere. ¿Por qué? Porque él sabe que la forma en la que tú tratas al Dios del arca es la forma en la que Dios del arca te va a tratar a ti. Él sabe que la bendición es directamente proporcional al respeto, a la honra que tú le dispensas a Dios. Si lo tratas bien, lo respeta, lo obedece, Dios también va a hacer lo mismo contigo. Pero si tú la tienes en menos y la tienes simplemente como un mueble más en tu casa, como una religión más, como un Dios más, y la pones frente al Dios Dagón en tu casa, frente a otros dioses, no te va a funcionar. Y es posible hasta que desgracia te traiga. Pero Obededón dijo, no, yo la quiero tener. Porque en mi casa se ha honrado y respetado a Dios desde hace muchos años. Y la quiero tener porque sé que si nosotros seguimos honrando al Dios del arca, el Dios del arca nos va a bendecir. Estaba tan apasionado, tenía una relación tan cercana con Dios, que cuando Dios se mudó de domicilio, Obededón cambió también. Cambió de casa y se fue a Jerusalén. No era la bendición lo que perseguía, sino la presencia de Dios. Y estoy en desacuerdo con aquellos que piensan que Obededón honró a Dios durante 3 meses. ¡No, no, no! Eso es una media verdad. ¡Claro que honró a Dios durante todo el tiempo en que el arca estuvo en su casa! Pero él ya honraba a Dios antes. Y fue su historial de obediencia, de honra y de respeto la que atrajo la presencia a su casa. Y eso es lo que sucede con nosotros. Y cuando empezamos a honrar y empezamos a respetar y empezamos a poner a Dios en primer lugar y a respetar su mandamiento, entonces eso atrae a Dios a nuestros hogares, a nuestra vida. Es la razón suficiente que le damos a Dios para que venga a nuestra casa, para que venga a nuestra vida. Y cuando llega la presencia, llega la bendición. Es imposible que uno tenga a Dios y no sea bendecido. Es imposible. Este hombre sabía que la forma en la que uno trata a Dios es la forma en la que Dios te trata a ti. Tú lo tratas bien, Dios te trata bien. Y la bendición fue tan grande que él, dice, en 3 meses fue bendecido y todo el mundo pudo darse cuenta. Hasta el rey se dio cuenta. Llegaron noticias al palacio de que Obededón había sido bendecido. Dijo, yo la quiero también. No solo eso, sino que toda su familia se consagró a Dios. Y la Biblia dice en 2 de Crónicas que 250 años después, la familia de Obededón estaba firme, protegiendo las puertas, ministrando a Dios en el mismo lugar donde había estado Obededón. ¿No te gustaría lo mismo para tu familia? Que las próximas tus generaciones, tus hijos, tus nietos, las próximas generaciones sigan amando al Dios que amas y no se trunque en la generación que venga. Pues Obededón lo vio, lo vemos reflejado 250 años después. Toda la familia sirviendo al Dios que Obededón había servido. Déjame darte un ejemplo final. ¿Recuerdas los 10 leprosos sanados por Jesús? Dice la Biblia que solo uno regresó a donde estaba Jesús y Jesús le preguntó, ¿pero no fueron los 10 sanados? ¿Y los otros? ¿Por qué regresó ese solo? Intuyo que la motivación que tuvo ese leproso para volver No fue simplemente la gratitud. Fue más que la gratitud. Si hubiera sido yo, yo hubiera vuelto para conocer de cerca al hombre que me acaba de sacar del infierno. Hermanos, los leprosos literalmente vivían en el infierno, pero en la vida. Fuera de la comunidad, fuera de la ciudad, alejados de los seres queridos, alejados de sus hijos, de su familia, alejados de todo el mundo. Vivían en un infierno. Si hubiera sido yo el sanado, hubiera vuelto no simplemente para darle las gracias, sino para conocer, quiero saber quién fue el que me acaba de sacar del infierno. Quiero conocerlo. Quiero saber de él. Así que yo intuyo que fue más que gratitud la de este leproso de querer volver. Quería tener una relación con Jesús, quería saber quién es, quería conocerlo. Y no estoy de acuerdo con que los otros 9 no regresaron porque fueron ingratos. No estoy de acuerdo. Si nosotros nos encontráramos con alguno de ellos por la calle y le preguntáramos acerca de Jesús, estoy segurísimo que los 9 nos dirían, no hablarían mal acerca de Jesús. No se mofarían de Jesús. Ellos nos hablarían bien acerca de Jesús, porque fue este Jesús el que acaba de sacarlos de la miseria, de las desgracias, del infierno. No creo que ninguno de ellos hablara mal de Jesús. Todos ellos estarían agradecidos, pero no volvieron porque antepusieron sus intereses personales. No pusieron a Dios en primer lugar. No pusieron a Jesús, el que los había liberado, el que los había sacado de la más oscura de todas las prisiones, el que los había sacado de la cárcel, de la oscuridad, de la prisión, del infierno. Ellos antepusieron sus intereses. Yo quiero ir a ver a mis hijos. Hace tantos años que no los veo. Pero lo que nosotros tenemos que recordar es que no verías a tus hijos si no hay alguien que te liberó primero. Seguirías sin ver tus hijos y tu familia. Seguirías tan lejos y en prisión si no hubiera alguien que te sacó de ahí. Pero ellos antepusieron sus intereses y dijeron, quizás más adelante, como decimos nosotros. Más adelante, ahora están mis intereses personales. Están mis hijos, mi familia, mis negocios. ¿Cómo andarán mis negocios? Y antepusieron sus intereses personales a conocer a aquel que los había liberado de la prisión, de la tumba, de la muerte, del infierno. Pero uno no, uno dijo no, yo quiero conocerle, Dios tiene que estar en primer lugar. Conocer a aquel que me liberó tiene que estar en primer lugar. Y lo que nosotros no entendemos es que cuando nuestra vida espiritual se fortalece, todo lo demás se fortalece. La mejor manera que tienes para bendecir tu familia es no descuidando tu vida íntima con Dios. Al revés de como nos lo dice el diablo te dice, si te dedicas a Dios vas a descuidar tu familia y vas a descuidar tu trabajo y vas a descuidar tu economía. El diablo viene para sembrarnos esa duda, esa mugre en nuestro corazón. Pero es al revés, no la entendemos, que cuando fortalecemos nuestra relación con Dios, cuando no descuidamos nuestra relación con Dios, es que todo lo demás es bendecido. La mejor manera que tenemos de bendecir nuestra familia y nuestros hijos es fortaleciendo nuestra intimidad con Dios, es poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida. La mejor manera que tienes de bendecirte a ti mismo, de bendecir tu economía, de bendecir tu futuro, es no descuidando la relación con Dios. Al revés de como nos dice el diablo. El diablo dice, no, no lo hagas, porque todo se va a venir a pique. Y es al revés, cuando nosotros fortalecemos nuestra relación con Dios, es que todo lo demás entra a florecer. La mejor bendición que podemos dejarle a los nuestros es que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. ¿No lo crees? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera antepuesto sus intereses a los intereses del Padre? ¿Qué hubiera sucedido si Jesús hubiera hecho lo que hacemos todos nosotros, anteponer nuestros intereses a los intereses de Dios? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido si Jesús hubiera descuidado su lugar secreto? Y hubiera descuidado su intimidad con el Padre. Y hubiera descuidado el mayor tesoro que tenía Él y que tenemos nosotros, la relación con el Padre. ¿Qué hubiera sucedido si Él descuidaba eso? Fue porque no descuidó su intimidad que llevó a cabo la misión que el Padre le había encomendado. Fue porque Él no descuidó su mayor tesoro que nosotros podemos canjear el boleto seguro que tenemos todos nosotros. Tenemos un boleto seguro de destino eterno de perdición y condenación. Y podemos canjearlo porque Jesús no descuidó su lugar secreto. Porque Jesús nunca se desconectó del cielo. Porque Jesús nunca, nunca descuidó su mayor tesoro. Y fue a la cruz y cumplió su misión. Y nosotros podemos canjear, toda la humanidad que lo quiera, puede canjear el destino ese eterno seguro que tenemos de condenación por un destino eterno seguro de salvación. Porque Jesús no descuidó su lugar secreto, su intimidad con el Padre. Hermanos, estamos de cara a un nuevo año. Es la oportunidad perfecta para hacer borrón y cuenta nueva. Pasemos la hoja y pongamos a Dios en primer lugar. Si necesitas resucitar tu vida espiritual, hazlo. Si necesitas llorar, clamar, ayunar, no sé, porque cuando uno pierde eso, cuesta y cuesta y cuesta, hermano. Y para aquellas personas que están comenzando a vivir un florecimiento espiritual, no lo descuides, por el amor de Dios. No descuides si empezaste a orar, a levantar tu carpa del encuentro. No lo descuides un solo día. Un solo día no lo descuides. Porque todo se va a venir abajo. Y el consejo de los profesionales y el consejo del pastor y el consejo no te va a servir. Maquillaje, maquillaje. Pero no te va a solucionar el problema. Para solucionar el problema hay que resucitar la relación con Dios, la vida íntima con Dios. Iglesia, vamos. Tomemos la decisión de ir por una vida de intimidad con Dios. No aceptemos la mentira del diablo. No vas a morir. Mentira. Sí que vamos a morir. Sí, si descuidamos el lugar secreto, si descuidamos la relación con Dios, si canjeamos ese lugar secreto, ese tiempo por cualquier otra cosa, va a morir nuestra relación con Dios y todo se va a venir abajo. Recuperemos la vida espiritual, recuperemos, reavivemos, resucitemos la vida espiritual, la mayor de todas las relaciones. Y al igual que Obededón, va a ver cómo todo va a florecer en tu vida. Es cuestión de tiempo, es cuestión que lo dejes obrar. Tú insiste en una sola cosa, en recuperar tu vida espiritual, y lo demás déjalo en las manos del Señor. Amén. Ponte de pie, por favor, y cierra tus ojos un instante. Cierra tus ojos, por favor. Dijo David en el Salmo 84:10: un día en tu templo es mejor que mil días en cualquier otro lugar. Preferiría ser el portero de la casa de mi Dios que vivir en la casa de un perverso. Parece que Obededón lo entendió. Y él dijo: prefiero ser el portero en la casa de mi Dios. Y cambió de domicilio. Se llevaron el arca y él cambió de domicilio. Se llevó toda la familia a Jerusalén. Porque no iba detrás de la bendición, iba detrás del que lo bendecía. Lo que él buscaba no era la bendición, sino la intimidad con Dios. Y la intimidad le trajo la presencia, y la presencia le trajo la bendición. Así funciona. Cuando tú vas detrás de la bendición, no te asegura la intimidad con Dios. Pero cuando vas detrás de la intimidad, la intimidad te trae la presencia y la presencia te trae la bendición. ¿Por qué no tomamos una decisión, iglesia? Yo la estoy tomando y quiero animarlos a todos ustedes a que tomemos la decisión de que definitivamente Dios sea lo primero en nuestra vida. De que definitivamente nos separemos y que el Señor nos ayude a cortar aquellos lazos que unen nuestro corazón con esta vida. Y que pongamos a Dios en primer lugar. No aceptes la mentira del diablo, es al revés. El diablo te dice, pon a Dios primero y descuidas tu familia y descuidas tu economía. No, mentira, mentira, mentira. Es cuando tú pones a Dios en primer lugar que la cosa funciona. Es cuando tú no descuidas tu vida íntima con Dios que tu familia es bendecida. No hay una mejor manera de bendecir tu futuro, bendecir tus hijos, tu vida, tu futuro y tu ministerio, tu trabajo. ¿Qué? Tener una vida íntima con Dios. Cuando fortaleces tu vida espiritual es cuando todo lo demás es bendecido. Al revés de como te lo dice el diablo. Y yo quiero proclamar la palabra de Dios en esta tarde y animar a toda la iglesia a que juntos tomemos la decisión de poner a Dios en primer lugar.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.